revelación. Es grato tenerlo en nuestra sintonía en el programa de hoy. Son nuestros deseos el presentarle una vez más un espacio con el mensaje de la revelación para hoy. Mensaje este que se encuentra en las páginas sagradas de la Biblia. Nuestros votos porque estos cortos minutos que nos restan de programación sean de su agrado. Manténgase en sintonía. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Galdona con nosotros en la exposición del mensaje.
Un saludo para ti de nuevo, amigo radio oyente, en esta nueva oportunidad de traerte una porción más de la palabra del Señor para la hora, en este mensaje de revelación tan importante y nuevo. En nuestro último mensaje, te hablábamos de que el mensaje de la revelación es siempre un mensaje nuevo. Y esta es la verdad. Cada vez que Dios ha dado palabra, no obstante que ya está en la Escritura, sin embargo, es un mensaje nuevo, porque es luz nueva que Dios da a su palabra para la edad. No hay que agregarle absolutamente nada a la Escritura, ni tampoco quitarle. Pero la Escritura está envuelta con misterios que Dios tiene como encubiertos y que en cada edad Él los presenta y son nuevos. Ya bien sabemos la historia del Maestro. Todo lo que Él era, todo lo que Él dijo estaba en la Escritura. Estaba ahí en el espíritu y la letra de la Escritura, pero los fariseos con sus ideas y conceptos no pudieron entenderlo, y por eso para ellos el mensaje fue nuevo y lo rechazaron. A través del tiempo, como ya hemos dicho, la palabra ha venido también completamente nueva, porque es Dios dándole luz a una porción de su palabra para la edad, y especialmente en la edad del Nuevo Testamento, la edad en que estamos, la edad de la Iglesia, en la cual Dios se propuso sacar pueblos para sí de los gentiles. En este tiempo Dios ha estado restaurando a su iglesia, después que entró en las edades del oscurantismo, y ha estado dando palabra nueva para cada ocasión. Ahora, en este instante quiero llevarte a algo nuevo también, y es que está en la Escritura, y es que el mensaje de la revelación no solamente es nuevo, sino que por cuanto es nuevo, el mensaje de la revelación ofende y escandaliza. ¿Por qué? Justamente porque es un mensaje nuevo. El maestro, cuando él predicó, cuando él daba la palabra, ¿quién puede negar que los que estaban a su derredor se escandalizaron en él? Y el maestro les dijo: el vino nuevo se echa en cuero nuevo, y lo uno y lo otro se conservan. Un mensaje viejo y conocido no escandaliza a nadie. El mensaje nuevo es el que escandaliza, porque la gente ya tiene sus conceptos creados, ya tiene sus ideas fijas, ya tiene sus dogmas establecidos, sus tradiciones ya se aceptan. Cuando viene algo nuevo de la palabra de la cual Dios brota luz, entonces ya estos conceptos nuevos no pueden admitir, o estos conceptos viejos, mejor dicho, no pueden admitir el nuevo. Entonces esta palabra los escandaliza, y hallamos como en la Escritura el maestro los escandalizó con su palabra. Hay el concepto de que el evangelio no escandaliza. La verdad es que el evangelio no escandaliza en pecado y en maldad y cosas contrarias, pero la palabra pura de Cristo tiene siempre, en cada edad, que escandalizar a los incrédulos y a los religiosos envueltos en tradiciones e ideas. Por ejemplo, el mensaje de Lutero. ¿Quién puede dudar que el mensaje de Lutero era palabra de Dios para la edad, y que ese mensaje, con todo lo que fue, escandalizó a la Iglesia Católica Romana? Sin duda que sí. No podían aceptar ese mensaje de Lutero. El mensaje de Wesley escandalizó a los luteranos y a los otros grupos de la fe reformada en Europa. El mensaje pentecostal a principios de este siglo escandalizó a todas las denominaciones evangélicas en el mundo entero. Entonces preguntamos, ¿cómo evitar que el mensaje final escandalice a los que no lo pueden creer? Es el mensaje para la hora. Es un mensaje que fustiga la decadencia del mensaje de la edad o de las edades anteriores. Mensaje que, sin salirse de la Escritura, restaura las verdades de Dios. Y este mensaje final, como el mensaje de Cristo en su día, más que cualquier otro, tiene que ofender y escandalizar. Los mensajes de los profetas antes de que Cristo viniera eran solamente parte de la palabra. Ellos, como profetas, tenían apenas la porción que correspondía de la palabra para la edad. Cristo fue la manifestación de la palabra en su plenitud. Si lo poco por los profetas fue rechazado vez tras vez por Israel, cuando apareció la medida llena en Cristo, más ligero le rechazaron. Bien dijo Cristo, hablándonos aquella parábola y hablando de cómo el pueblo le iba a rechazar, le envió un mensajero y otro mensajero y le rechazaron. Luego, cuando vieron al Hijo venir, dijeron: este es el heredero, matémoslo y la heredad será nuestra. De igual manera, amigo mío, en la restauración de la Iglesia verdadera desde el tiempo de Lutero hasta hoy, el mensaje nuevo dado por Dios no solamente es nuevo, no solamente puede verse lo diferente del mensaje de los años o siglos anteriores, sino que el mensaje es un mensaje que ofende y escandaliza. El Lutero solo proclamó una pequeña porción de la palabra, y el justo en su fe dirá, y ese mensaje fue suficiente para escandalizar. Wesley manifestó otra pequeña porción, la santificación, y también causó escándalo en su hora. Pentecostés a principios del siglo presentó otra pequeña porción, bautismo en el Espíritu Santo y la restauración de los dones. Si millones se escandalizaron y ofendieron con estas pequeñas porciones, y entendemos que la historia se repite, con el mensaje de la hora actual que envuelve la plenitud de la palabra otra vez, no puede menos que producirse el mismo fenómeno, porque la promesa es que todas las cosas serían restauradas. Dios dijo que Él iba a restaurar lo que comió la oruga y el pulgón y el revoltón. Él iba a restaurar todas estas cosas. Significa pues que iba a traer en el último y tiempo final una restauración completa de la palabra, porque Cristo viene a buscar una novia pura de la palabra. No puede venir a buscar una iglesia como fueron la iglesia o la congregación en el tiempo de Israel cuando Cristo. ¿Por qué rechazaron el mensaje de Cristo y por qué Cristo rechazó a los hebreos, a los judíos en su día? Justamente porque, apegados a sus tradiciones y sus ideas, rechazaron el mensaje. Cristo viene en esta edad a buscar una iglesia que sea pura de su palabra. Por supuesto,
Este mensaje traerá sus problemas, sus dificultades, por la ofensa que produce. Y los enemigos de la palabra para esta edad, como a través de todas las edades, lucharán contra ella. A Lutero, sus enemigos creyeron pararle y poner fin a su mensaje. Pero Lutero probó, y la historia hoy lo confirma, que su mensaje fue de Dios. Y que esa fue la porción de la palabra de Dios para esa hora. Un mundo envuelto en las tinieblas tremendas del oscurantismo religioso en aquel tiempo, no se le podía proyectar más luz que la que se le dio. Más luz los hubiera cegado para siempre. Así que esa pequeñita luz, sin embargo, no pudo ser apagada por nadie. Todas las contrarreformas se vinieron al suelo. Y Dios y su palabra para la edad no pueden nunca ser vencidos por nadie, sea por el diablo o quien sea. Cuando Wesley sucedió la misma cosa, muchos fueron los intentos para poner paro a ese mensaje. Pero otra vez Dios probó al mundo que ese mensaje era su palabra para esa edad y no pudo ser detenido. Cuando Pentecostés se manifestó, la historia se volvió a repetir, porque la reacción del mundo ante la palabra de Dios es siempre igual. Pero Pentecostés siguió adelante y cumplió su cometido. Dios fue restaurando la fe conforme a su promesa de fe en fe. Justificación, santificación, bautismo en el Espíritu Santo. Lo que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón. Estaba en proceso la restauración. Son cuatro etapas en la restauración completa. Estamos en la cuarta etapa, o sea, la etapa de la palabra completa. Ya no una porción justificación, ya no otra porción santificación, ya no otra porción bautismo en el Espíritu Santo, sino una restauración total, porque iba Dios, conforme a la promesa en Joel, que iba a restaurar todas las cosas. Estamos en la edad de la restauración total de la palabra, la plenitud de la palabra otra vez en la tierra, porque estamos en el fin de la edad gentil. Cristo fue la plenitud de la palabra en el fin de la edad judía. Ahora estamos en el fin de la edad gentil y Cristo ha de manifestar otra vez la plenitud de la palabra. Esta es la edad en que estamos. Entonces la historia tiene que repetirse, mejor dicho, se está repitiendo. Pero como ayer, Dios probará que ha dado palabra nueva para esta edad. La ofensa y el escándalo entre religiosos hoy por el mensaje de la hora presente no hará menguar nada, porque a Dios no lo para nadie. ¿Cómo conviene, amigos y creyentes, recordar el consejo de Gamaliel? Si es de Dios, no lo podéis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Sabemos que esto fue lo que la historia ahora prueba que hicieron los hombres, porque la palabra nueva no pudieron recibirla, y los hombres se hallaron resistiendo a Dios. ¿Por qué sucedió esto? Por la ofensa o escándalo que les produjo el nuevo mensaje. Esto es repetición de la historia bíblica. El maestro fue crucificado por esto, y los apóstoles perseguidos por lo mismo. El mensaje nuevo del Señor escandalizó a los judíos religiosos de su día. ¿A quiénes? A los que tenían y los que creían en la Biblia. No fue gente profana, no fue gente aparte, fue gente que creía, que tenía la Sagrada Escritura. Hallamos en el capítulo 6 de Juan un informe completo de esto. En una parte de la Escritura, el maestro, hablándole a los judíos, les dice estas palabras que son significativas en Juan 6. Hallamos al maestro frente a aquella cantidad de los judíos y les dijo él: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted y yo ahora entendemos que esta es la verdad, pero ¿por qué no lo pudieron entender los judíos en aquella ocasión? Cuando Dios les dio el maná a través de Moisés, ¿no era el maná figura del pan verdadero que vendría ahora? ¿No era Israel la figura en todas las cosas de lo que Cristo sería y lo que la novia, la iglesia, sería? ¿Por qué aquel pueblo no lo entendió? Porque ya tenía sus conceptos ya fijos. Y cuando el maestro les dijo: yo soy el pan de vida que he descendido del cielo, eso fue mucho para ellos y comenzaron a murmurar, o sea, a resistir la palabra. Un poco más adelante le dice el maestro: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Entonces dice la Escritura que contendían entre sí: ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Y esa pregunta no fue respondida, el maestro no respondió la pregunta. Entonces volvió Jesús con su mensaje y le dijo: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué dice la Escritura? Entonces muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, o sea, esta palabra nos escandaliza. ¿Quién puede creer lo que este rabí está diciendo? Sabiendo entonces Jesús que murmuraban de esto, se volteó y le dijo: ¿esto os escandaliza? Cuando decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?, estaban en su interior escandalizados por la palabra que el maestro les estaba diciendo. Y ahora, ¿acaso lo que el maestro le estaba diciendo no era palabra de Dios? Sin duda que sí. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Por qué aquel pueblo no podía recibir aquello como palabra de Dios? Era muy nuevo para ellos, y sus conceptos ya estaban afirmados. Ellos sabían que sus padres habían comido el maná en el desierto, pero que ahora este hombre diga que él es el pan, el maná que descendió del cielo, y que el que no come su carne y no bebe su sangre no tendrá vida, sin duda que esta era una palabra completamente nueva. Aquellos hombres pensaron que Cristo era un caníbal, o quería convertirlos a ellos en caníbalos o vampiros para comer y beber su sangre. Pero con toda la crudeza de esta verdad del mensaje, Cristo quiso decir exactamente lo que dijo. Y por eso aún hoy, ¿quién no sabe, leyendo las Escrituras, que si no se come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tendrá vida en él? El Señor Jesucristo no explicó este versículo, no explicó esto que lo dijo, sino que se le fue encima y le dijo, cuando vio que estaban murmurando y diciendo: dura es esta palabra, difícil, nos escandaliza, ¿cómo se le es capaz a ese hombre de decir esto? ¿Quién puede oír? ¿Quién puede creer esto? El maestro se le acercó y le dijo: ¿esto se escandaliza? ¿Esta palabra nueva se escandaliza? Y entonces los escandalizó peor después, porque le dijo: pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? No les explica lo primero que le dice, y ahora los pone en mayor y peor situación, porque le dice: ¿qué si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? Ya les había dicho: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Entonces, con estas palabras, ¿qué estaba Cristo diciendo? Le estaba diciendo: ¿qué si debieres a mí que yo subo de donde he venido? Ahora imagínense, ¿cómo podían esa gente mirar al sencillo maestro, sabiendo que su padre era un carpintero, que su madre era María, que su hermano Jacob y Simón y los demás ahí eran conocidos, y sus hermanas, y que este hombre, que sabemos de dónde viene su hogar, venga este hombre a decirnos que él vino del cielo? Entonces, amigo mío, esta palabra era completamente nueva. Ahora usted, yo no sé si usted, si hubiera estado en aquella ocasión allá, ¿cuál hubiera sido su concepto? Pero yo quisiera decirle de que la manera como usted juzga el mensaje de la revelación hoy, usted estaría exactamente en la misma posición que está hoy, estaría ayer allá con los judíos. Usted me diría: bueno, no, yo por lo que oigo y veo ahora, yo hubiera creído eso. Usted lo hubiera creído, usted cree ahora lo que pasó ayer. Pero más que eso, Dios demanda que usted crea el presente. Los judíos creían que Moisés era este y Moisés era aquello, que sus padres habían comido el maná, que sus padres eran verdaderamente de la simiente de Abraham. Pero aquí está Cristo ahora hablándole la profundidad nueva de la palabra para la hora, y aquel pueblo, con todos los religiosos, escribas y fariseos y los hombres más doctos en la Biblia, los que le enseñaban, fueron los primeros en hacer complot. ¿Para qué? Para crucificar la palabra, porque no pudieron aceptar ese mensaje. Así que cuando Cristo les dijo entonces: ¿qué si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero?, hasta aquí pudieron aguantar esta vez. Y está escrito: desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue tan fuerte este mensaje que los mismos apóstoles parece que fueron estremecidos. Y recordamos las palabras del maestro a ellos cuando le dijo: ¿queréis vosotros iros también? Cuando vio que la multitud de centenares o miles comenzó a irse para allá, porque le seguían por el pan, le seguían por las señales, pero cuando comenzó a dar la palabra nueva, empezaron a dispersarse, y dice, ya no le seguían. Quedando solamente los doce con él, les dijo el maestro: ¿se quieren ustedes ir también? ¿Acaso esta palabra les escandaliza? La respuesta de Pedro marcó la diferencia entre los que eran y los que no eran. ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía que aunque la mayoría se había escandalizado y se había ido, le dieron las espaldas al maestro y se fueron, Pedro sabía que esas palabras que causaban escándalos eran palabras de vida eterna. ¡Aleluya! Aquí resalto una vez, amigo mío, la revelación como la única explicación. La revelación nos hace aceptar lo que Dios dice en su palabra, aun cuando a veces no lo entendemos. Por eso dijo Pedro además, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El orden aquí es perfecto en las palabras. Nosotros creemos. Ahí está. El hombre o la mujer que tiene revelación cree a la palabra. Cree. Nosotros creemos. Creemos primero. Lo demás viene después. ¿Por qué? Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y amigo mío, Jesucristo los escandalizó otra vez. En Juan 8, hallamos a Cristo hablándole a los discípulos que le rodeaban, a los judíos que estaban con él. Y ahí comenzó el maestro a hablarles y a decirles, de cierto os digo que el que no guardare mi palabra no tendrá vida. El que guardare mi palabra no verá muerte. Le dijeron, pero hombre, ¿quién eres tú si los profetas y todos han muerto? Y tú ahora vienes a decir que el que no guarda tu palabra no tiene vida. Jesús le dijo, en otra ocasión o allí mismo, le siguió hablando. Y entonces le dijo el maestro a aquellos hombres en aquella ocasión, le dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Ellos habían dicho un poquito antes, todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Todavía tú, Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra. Entonces el maestro le dijo, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Fue cuando entonces dijeron, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Ahora, esto era muy lógico pensar en lo natural. Un hombre joven, tenía como 33 años más o menos cuando terminó su ministerio, y ahora él venga y les dijo que Abraham se gozó por ver su día y lo vio y se gozó. Pueblo sin revelación, ¿cómo podía entender eso? ¿No sabían ellos quién fue Cristo? Cuando se presentó a Abraham como aquellos tres mensajeros, aquel que se quedó hablando era el Dios hecho carne que comió con Abraham. Ellos no podían, no tenían revelación para entender esa porción de la palabra, pero Cristo estaba diciendo la verdad, porque Él era el que se le presentó a Abraham con los dos mensajeros cuando Sodoma fue a ser destruida por el fuego. ¿Quién era allí? Jehová, el Cristo, el Espíritu de Dios, vestido como un hombre, hecho carne, comió con Abraham. Ahí está, Abraham se gozó por ver su día y lo vio y se gozó, sí. Entonces, eso era mucho para ellos. Entonces, ahí sabemos por la Escritura que quisieron tomar piedras porque él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tú que lees la Escritura sabes que Jesús estaba diciendo la verdad. Pero ¿por qué aquel pueblo en aquella ocasión no pudo verlo? Porque no tenían revelación. Será la misma cosa que pasa porque aquella era la palabra para la edad. Hoy hay palabra para la edad. ¿Será eso lo que pasa? Amigo mío, pudiéramos extendernos todo el tiempo y darnos cuenta cómo, en verdad, el pueblo sigue escandalizándose más y más porque le damos la palabra. Pero, amigo mío, la respuesta de Jesús es la respuesta que nosotros podemos dar. En una ocasión llegaron los discípulos y le dijeron, maestro, ¿sabes que los escribas y los fariseos se escandalizaron por las palabras que tú dijiste? El maestro no fue a pedir excusas y pensar que bueno, si el evangelio es paz y tranquilidad. No, el maestro no hizo eso. El Señor dijo, yo no he venido a meter paz sino espada, porque la palabra, el maestro es palabra y la palabra es la espada que corta de dos filos. Cuando aquellos vinieron a decirle, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Le dijo el maestro, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Y dijo más, son ciegos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor está mostrando aquí que aquella gente no podía recibir su palabra, y que más bien se escandalizaron por la palabra, pero el maestro dijo, lo que no plantó mi Padre, aquello en la cual Dios no puso simiente de revelación, será desarraigado. Y amigo mío, este mensaje hoy día también escandaliza. ¿Cómo pudiéramos extendernos? Nuestro tiempo se está acabando ya. Pero quiero decirte, amigo mío, hoy, ¿cuántos son los que se ofenden cuando hablamos las verdades que Dios ha estado restaurando en su palabra? cuando leemos Deuteronomio 6:4 y oímos a Dios decir: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y cuando hoy enfatizamos que Dios es uno, oh, cuántos se escandalizan con esto. Cuando leemos aquí Génesis 3:15 y oímos a la Escritura tan claro, Dios diciendo a la serpiente: tu simiente, pondré enemistad entre tu simiente, serpiente, tu simiente y la simiente de la mujer. La mujer tuvo simiente, ahí está, la serpiente tuvo simiente. Hoy, ¿cuánto es el escándalo que se forma por esto? Porque es palabra nueva. Se escandalizan cuando le decimos que el Hijo del Hombre ya se ha manifestado. Se escandalizan cuando decimos que ya Elías ya vino y no le conocieron. Y ha pasado lo mismo como Juan el Bautista, porque tenía que repetirse la historia. Juan nadie le conoció. Los discípulos estaban con él, y aun cuando ya está, ya después de muerto mucho tiempo Juan, no sabían que Elías, que Juan era el Elías que había de venir para esa edad antes de la venida de Cristo. Y hoy decimos, Elías ya vino antes de la segunda venida de Cristo. Oh, cuántos se escandalizan. ¿Por qué? Porque no hay revelación. ¿Y qué más podemos decir, amigo mío? Sí, se escandalizan por las cosas nuevas que predicamos, la verdad del mensaje para hoy. Son nuevas, sí, pero están en la palabra. Porque todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero las que saca no contradicen en ninguna manera al rey. Porque el rey es la palabra, Cristo. ¿Y qué más roco o piedra de escándalo que el mismo Señor? Lea usted en 1 de Pedro 2:6-8 y dice que la piedra que el Señor puso es roca de escándalo y piedra de tropiezo. ¿A quiénes? A los desobedientes, a los que no creen. Mas es honor y gloria a aquellos que la creen. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra, el verbo hecho carne. La palabra de Cristo siempre es nueva. Cada edad Dios da palabra nueva. Y la palabra nueva solo pueden recibirla los cueros nuevos. O sean vasos nuevos para vino nuevo. Porque el vino nuevo tiene vida. La palabra revelada es palabra viva. Tú tienes palabras de vida eterna, fueron las palabras del apóstol Pedro. Por eso vino nuevo en cuero viejo rompe los cueros y el vino se derrama. El vino nuevo en cuero nuevo se conserva uno y lo otro juntamente. Por eso, mientras muchos se ofenden y se rompen los cueros, a los elegidos de la palabra, el maná de la hora, oh, esa es la palabra oportuna. Amigo mío, la palabra de Dios es poderosa, pero es palabra nueva para cada edad, y es la palabra que en la providencia de Dios presenta para cada ocasión. Dios en esta edad no nos ha dejado sin testimonio y sin palabra, pero su palabra es nueva. ¿Cuánto podemos pensar que ofende a la gente? Pero amigo mío, eso está en el plan del Señor. Tienen que ofenderse las muchas personas, porque el mensaje nuevo siempre ha ofendido y tiene que ofender aún en esta hora. Mas tú, abre tu corazón, y si hay en ti simiente predestinada porque Dios la ha puesto, sin duda que Dios hará que su palabra penetre tu alma y tú recibas bendición del Señor.
Le hemos presentado un programa de La Hora de la Revelación. Si ha sido de su agrado y desea conocer más sobre estas profundas pero claras verdades, escriba a Reverendo Oscar Galdona, apartado 164, Barquisimeto. Y ya sin tiempo para más, reciba nuestras expresivas gracias por su atención y le extendemos una invitación para que esté nuevamente en nuestra sintonía el próximo domingo a las 7:30 de la mañana.